Atención, topiles.
Tzotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a...
¡La corneta emplumada!
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
En noticias que solo entusiasman al estaca, Santiago Krill es el nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Bueno, está bien. Oye, pero ¿sabes qué? A mí sí me interesa esta nota de por qué hoy es el informe de gobierno.
¿Por qué?
Bueno, aquí vienen los datos, te lo voy a leer. A partir de la Constitución de 1824, se estableció por orden jurídica que los funcionarios deberían de dar cuenta de su administración cada año. Okay.
Está bien.
Y entonces el presidente pues tiene la responsabilidad constitucional de presentar un informe de actividades ante el Congreso de la Unión y los ciudadanos.
En los viejos tiempos del presidencialismo mexicano, el informe se celebraba el primero de septiembre. Como les contamos al principio, se suspendían las labores, no había clases, nadie trabajaba, era día de descanso obligatorio. Había cadena nacional, en todos los canales de televisión pasaba el dichoso y aburridísimo informe.
Y bueno, es gracias a Venustiano Carranza, quien acudió ante la apertura de sesiones del Congreso de la Unión a informar sobre el estado que guardaba la nación, que se quedó el día primero de septiembre, como el día del informe presidencial.
¿Qué día es hoy?
Sí, ¿qué día es hoy? Porque hoy es el día del informe y todos los años se hace en... ¿qué día?
Today's the 1st of September. Fuck you.
Ya, gracias, fuck señora you. Embajadora en el Reino Unido. Lo pronuncia usted muy bonito. Dígale, estaca lo que diga.
Y Lázaro ¿quién es Cárdenas? La embajadora de Checoslovaquia hoy por
no,
hoy?
Ya no existe Checoslovaquia, güey. Checoslovaquia menos.
Checoslovaquia.
Bueno, esa sí sigue existiendo.
¿Tú eres la embajadora de Checoslovaquia?
Lázaro Cárdenas fue el primer presidente que hizo el informe de gobierno masivo. Porque en 1936 transmitió su discurso completo por la radio. Pobre gente. Y el primer mensaje que transmitió la televisión comercial fue el cuarto informe del presidente Miguel Alemán Valdés.
Ok. ¿Le decían el loco?
¿El loco Valdés? No, le decían no, señor presidente. Ese es otro. No estaba emparentado con Tintán.
No era el loco.
Ni con Don Ramón, ni con el loco Valdés.
Ya. Bueno, y a partir del sexto informe de gobierno de Vicente Fox, se terminaron los discursos de San Lázaro. Ya se acabó.
Es que primero los informes, perdón que te interrumpa, eran muy aburridos. Y luego cuando empezó a crecer la oposición en México, que se empezó a resquebrajar la hegemonía del PAN, Vicente Fox, por ejemplo, salió con una máscara de cochino para decir que en las elecciones había sido una marranada, o se puso de orejas las boletas de las elecciones, las boletas electorales. Y poco a poco se empezó a hacer un ambiente mucho más hostil hacia los presidentes en la Cámara de Diputados por parte de los diputados
aplausos,
de oposición.
Ya no eran puros aplausos.
Y llegó el punto en el sexenio de Fox en el que ya de plano no podía ni hablar.
No, y no los dejaban llegar. No los dejaban llegar al informe.
Los interrumpían, se ponían de espaldas y hacían ruido. Entonces Fox tuvo que doblar las manitas, entregar su informe y dar una especie de otro informe allá en la Auditorio Nacional, no en la Cámara de Diputados, ya solo con sus invitaditos.
Porque se armaba la rechifla y demás. Y sí, se acabaron los informes. Hoy por hoy pues tenemos un formato distinto de informe.
Diario
creo que
hoy por
hoy lo único que se hace es ir a decir mentiras y luego regresarse a dormir. Eso es lo que ahora se estila en el informe presidencial.
Oye, fíjate que estoy muy intrigado, ya que estamos hablando de eso, de qué pasó en la mente de Gibran, güey. De Gibran, este hombre que siempre fue pues un apologista de la 4T.
Correcto.
Y que hoy en día como que parece que cambió de opinión. ¿Tienes eso nuevo o te lo mando?
A mí me parece muy interesante el análisis que hace Gibran. Habla acerca de la popularidad del presidente. Está en una entrevista.
¿Y cómo es medida?
En Foro TV. Y habla pues de la siguiente manera. Escuchen ustedes a Gibran.
Sí. Tengo que decir que Andrés Manuel, en términos de aprobación, es un presidente normal. Esto enfurece mucho a mis compañeros de partido de Morena, que lo digan. Por ejemplo, que Carlos Alarraqui decía, es que el 50% de la gente lo ama. No lo ama, lo aprueba. Como sí. 55, 57, si atendemos a las encuestas de Alejandro Moreno, 62, si atendemos al agregado de Oráculos. La desaprobación creo que está subestimada. Y en la encuesta de Buendía y Márquez aparece muy claramente. La gente no declara una gran desaprobación, pero cuando se hace la evaluación con emoticones...
Sí. Esa es
pues la desaprobación sería más o menos del 44%.
Sí.
Entonces, creo que eso es importante y que quizá no declararlo como desaprobación responde a la cultura presidencialista que mencionaba
Paula.
Andrés Manuel recibió un incendio. Aseguró que iba a apagar el incendio. No lo apagó. En algunos casos, ni siquiera lo controló, ¿no?
Sí.
Entonces, más que nada, creo que la función de la mañanera es esa de reafirmar creencias de un núcleo duro, pero no creo que proteja el nada contra esta erosión que ha habido, uno, de la autoridad moral del presidente, a quien según esta encuesta de Buendía cada vez se percibe como una persona con una relación más problemática con la verdad, por decirlo amablemente.
Sí, por decirlo amablemente.
Ya ni las promesas, que son básicamente una carta política que solo vale si uno cree que el que promete está diciendo la verdad, ni la presunción de resultados que hay en vísperas del informe presidencial, tendrán ya el impacto que tenían antes. Entonces, los dirigentes populistas resultan democratizadores, en efecto, porque movilizan a grandes segmentos del pueblo en pos de causas. Sí. Parece que López Obrador, más que ser ese gran dirigente popular, tenía ganas de ser un gran locutor. Sí. Y se ha convertido en eso, en el gran locutor de un público fiel. Y hemos tenido en este país grandes locutores, pero esos no transforman realidades.
A ver, vamos a ver la siguiente hora en Twitter.
¡Vámonos! ¿Qué tal el revive de Gibran? Está blasfemando porque es un cuatrotero, pero con todas las de la ley.
Pero ¿sabes
qué? Y de pronto dice que López Obrador, más que presidente y resolver los problemas de México, quería ser un locutor.
Yo creo que es muy puntual en lo que dice, en efecto.
Es muy elocuente, y habla muy bien.
Es muy elocuente, ¿no? Es un tipo inteligente. A mí me tiene bloqueado porque al principio, cuando era ultra mega chairo, sí le contesté varias veces y ya no puedo ver sus tweets. Pero bueno, el asunto es que Gibran...
Gibran aquí, Ramírez.
Siento yo que Gibran Ramírez pone el dedo en la llaga de manera muy precisa a la hora de decir, pues sí, si uno supone
es miembro de Morena,
cree que el presidente está diciendo la verdad, pues el discurso suena muy bonito, pero lo que sucede es que está un poco peleado con la verdad, creo que es como lo dijo. O sea, dice muchas mentiras el presidente. Entonces, pues, la gente empieza a tener sus dudas de, bueno, ¿qué tanto de lo que dice Andrés Manuel López Obrador es pura madre? Es mentira, es fabricación, es exageración o minimización de cuestiones negativas. ¿Y qué tanto realmente responde a la realidad? Y cada vez es menos, desde que tiene a la señora esta payasa, la de la sección de las mentiras, diciendo imprecisiones y tonterías, sí, wow. Pues ya la cosa se ha abaratado muchísimo, ¿no? Entonces, creo que es muy puntual el análisis de
me parece este interesante, sin duda alguna, el análisis de este güey, de Gibran, que no tengo el gusto, pero respeto y admiro la manera en que se expresa.
A mí me bloqueó, desbloquéame, Gibran, porque ahora ya soy fan.
Bueno, Tania Paola, una madre de familia, exhibió en redes sociales el caso de su hija que durante el primer día de clases decidió cambiarse de nombre, la niña. La menor se llama Valentina.
Ajá.
Pero ella se cambió la identidad por Naidelin.
Naidelin.
Yo me llamo Naidelin.
Ya.
Y así lo escribieron cuando llegó a la escuelita en su gafete de identificación. No Valentina, Naidelin. La mamá mostró, llegó a recogerla y no se la querían dar. Dijo, no me querían dar porque la escuincla dijo que se llamaba Naidelin. O sea, ¿qué pedo, Valentina?
Y así le dice, pues, ¿qué pedo, Valentina?
Así puso la mamá en su cuenta de Facebook. Y ella tuvo que mostrar la fotografía de ella con su hija para que se la entregaran. Bien la escuela, la verdad. Fueron pues muy puntuales, ¿no?
Oye, pero se hizo viral la historia. Tiene más de 67,000 reacciones y, bueno, pues algunas de las cosas que se publicaron en la cuenta de Facebook fueron muy chistosas. Mucha gente se declaró fan de la niña y dicen que ella aprovechó la oportunidad para comenzar una nueva vida. ¡Eso! No le gustaba su vida. Ahora soy Naidelin.
Naidelin, muy bien.
Oye,
una niña muy creativa.
Es una niña muy creativa. Oye, que tenemos una aparición del presidente en estos momentos.
Un enlace con el presidente de la República, con Andrés Manuel López Obrador.
Sí.
Vamos adelante con él. Presidente, ¿en dónde le gustaría a usted trabajar?
En el radio.
Exacto, porque es un locutor, ¿no? O sea, ¿en dónde quiere trabajar?
En el radio.
Ok.
Pues sí.
Es
que es muy a gusto. Pues está invitado cordialmente el día que quiera aquí a la corneta.
Sentarse aquí, o sea, en la corneta el día que quiera.
Sí, con nosotros.
Sí.
Nosotros también nos sentaremos en la corneta, presidente, para que no lo sienta feo.
Para que no esté solo.
Sí, exacto. Nos inmolamos todos. Nos sentamos en la corneta. Faltaba más.
Bueno.
¿Algo que quieras agregar en esta sección horrible?
El aeropuerto de Toluca tiene más pasajeros que el AIFA, pues sí. Un avispero tiene más vuelos que el AIFA, pero
no. Bueno, pues sí, evidentemente. Pero el AIFA tiene sala VIP con estética, sí. Con regaderas.
aguas de Jamaica y pinche pasillo ahí. Una basura, güey.
No es cierto, cuenta con sillones, sillas acolchadas, a diferencia de las salas, donde las sillas son metálicas.
No me digas, ¿sillas acolchadas? ¡Guau!
El martes inauguró la terraza,
¿sillones,
sala
güey? Oye, nomás, ¿tiene lámparas?
Sí.
Y vasos. ¡No me digas vasos! ¡Vasos VIP!
De cristal de Bavaria. No, no sé.
De Bavaria. De Bavaria me sacas de quicio, güey. Por favor.
Se llama la sala VIP The Grand Lounge Elite.
Háganme el favor. Además en inglés, güey. No. Y en inglés.
En la inauguración hubo música, comida, bebida. Ajá. Los pasajeros podrán encontrar una barra de alimentos y
¿cuáles pasajeros?
Spa, estética, cervezas artesanales.
¡Hombre! Hay no cervezas entiendo. Artesanales y ¿qué más?
Hay cervezas, hay artesanales. Un carrito de golf para ser trasladado hasta tu vuelo.
No me
regaderas.
Un carrito de golf equipaje. En un aeropuerto, eso nunca lo he visto, güey.
Y lo más increíble, hay televisión.
No me digas.
Y un lujo, conexión eléctrica para cargar dispositivos. Todo
no
esto
seas
en el
mamón.
Es que tengo que leer el nombre otra vez. La terraza sala VIP de Grand Lounge Elite en el aeropuerto Felipe Ángeles.
Único en el mundo, güey. ¿Qué dijiste? Conexión eléctrica para tus aparatos.
Así es, así te
no
puedes
seas
enchufar.
Y televisión.
Y es tan VIP que puedes acceder a ello por solo 650 pesitos.
No, pues ya podemos ser VIP todos.
VIP todos.
Todos.
Bueno, yo creo que ya con
qué
eso
bruto,
podemos
qué
salir.
Qué basura, qué cochinada, qué vergüenza, de veras, no se muerden un cachete. Y esto lo pusieron en un tuit el gobierno de México. La sala VIP de esta mamá. O sea, de veras, una porquería, güey.
Bueno.
Ay, chaquetísimo.
Vamos a enterarnos qué va lo del informe. ¿A qué hora es el informe?
Aquí en el aeródromo de Negril tenemos la sala VIP, güey.
Aquí es hasta las 5 el informe. Ah, pues hay que verlo, hay que verlo.
No, seguro ahí voy a estar, ¿eh?
Yo la verdad es que no lo creo.
Miren, les voy a dar el
mañana
resumen.
Mañana se los resumimos
no
todo.
No son iguales. Ajá. Y los de antes tenían toda la culpa. Y dentro de un año vamos a tener un sistema de salud como el de Suecia, güey.
Dinamarca.
Sí, no, es una cosa impresionante.
Esto es
La Corneta.